El poder de la resurrección. En 1 Corintios 15, 1 al 4 va a estar basado este pequeño mensaje. Y quiero decir, una tumba vacía. Una tumba vacía para este mundo cegado en tinieblas no representa nada. Pero para ti y para mí representa nuestra victoria sobre la muerte. Jesucristo dejó la tumba vacía. Él está vivo. Él está aquí. Él está en todo aquel que decida creer en Él. Y en 1 Corintios, capítulo 15, verso 1 al 4, hay unas palabras del apóstol Pablo con el afán de defender, de demostrar que la tumba quedó vacía. Pueden sentarse los ángeles. Y que ángeles dieron el primer anuncio de que Él no estaba en esa tumba. Él había resucitado. Y después mandaron a las mujeres a dar este anuncio. Y después los discípulos tenían que salir y darle al mundo ese anuncio. Y ahora todo aquel que se considera discípulo de Jesucristo debe anunciar que Cristo vive, que Él resucitó. Amén. Así que déjeme leer estos cuatro versículos en 1 Corintios 15, si usted abre su Biblia, por favor. Y ahí están las palabras del apóstol Pablo. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Escúchalo bien. En el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, dice aquí. Y bueno, él sigue hablando de todos los testigos de la resurrección. Pero quiero traerlo a nuestro mundo en caos, para que pueda brillar más la luz de este mensaje. La muerte por asesinato, por actos de terrorismo especialmente, por el crimen organizado, por todo tipo de actos violentos, por suicidio, están en todas las noticias. La televisión nos muestra como el pan de cada día, asesinatos, crímenes, y las imágenes cada vez son más explícitas, gente muriendo en accidentes, catástrofes, etc. Así te presentan un hombre acribillado a balazos a las horas en las que tus hijos pudieran estar por ahí, como una persona arrollada o decapitada. Pareciera que el mundo está exaltando la muerte. Nada menos en estos días escuchamos acerca de estos hombres terroristas, el plan que ellos tenían, los que cometieron el atentado terrorista en Bruselas. El plan en realidad era, imagínense, volar toda una planta nuclear. Esa tragedia hubiera sido de grandes magnitudes, mucho más de lo que hicieron en ese aeropuerto y en esa estación del metro. Pareciera que estos hombres están enloquecidos, que tienen una sed de sangre y de muerte. Y por eso tú y yo debemos brillar más que nunca celebrando la vida, hermanos. Hoy celebramos la vida. Hoy celebramos el poder de la resurrección. Consiste en que Cristo venció a la muerte. Pablo lo dijo en 1 Corintios 15, 55, en este mismo pasaje. Dice él, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo ha resucitado. Tú y yo debemos anunciar la vida más que nunca. Hoy estamos recordando ese gran acontecimiento. El acontecimiento que le da base a nuestra fe. El fundamento de nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Esta mañana lo recordamos. Él es la prueba máxima de que hay vida después de la muerte. Él es la prueba contundente de que hay vida eterna para todo aquel que decida creer en Él como Señor y Salvador. Y Pablo entonces en estas palabras comienza diciendo en el versículo 1, hermanos, les declaro el evangelio que les he predicado, el cual ustedes recibieron y en el cual ustedes están perseverando, les dice a los corintios. Evangelio significa buenas noticias. Viene de la palabra griega evangelion, que en su uso normal en aquel tiempo, esta palabra significaba la buena nueva de una batalla ganada. Pablo por lo menos lo usa 50 veces en el Nuevo Testamento para referirse a la buena nueva de salvación en Cristo Jesús. Yo creo que él lo miraba como una batalla ganada contra la muerte y el pecado. Eso es lo que anuncia el Evangelio. Cristo ha vencido la muerte. Cristo ha vencido el pecado y todo aquel que ponga su fe en Cristo es victorioso. Amén. Esa es nuestra victoria en Cristo, una batalla ganada contra el pecado. Y esa es la batalla, esa es la victoria que tú y yo debemos anunciar. El Evangelio, dice Pablo, es para recibirse. Si es que ustedes lo han recibido, dice. Si es que perseveran en él, en el cual recibieron y el cual también perseveran. ¿Sabe que una de las evidencias de un verdadero creyente es que está perseverando en el evangelio, entre pruebas, entre luchas, entre tribulaciones, entre tentaciones, desánimos, ataques del enemigo, pero el verdadero creyente permanece fiel a pesar de las circunstancias? ¿Es usted uno de ellos? Amén. Ojalá que así sea. Ojalá que no sea usted de los que vienen a sentarse en esta silla para que alguien le dé aliento. Ojalá que usted sea de aquellos que salen allá afuera para darle aliento a los que están en peores condiciones. Están perdidos. No tienen esperanza. No tienen salvación. Ellos necesitan escuchar el Evangelio. Así que Pablo dice, si es que retienen la palabra que les he predicado. Todo aquel que cree el Evangelio de Jesucristo permanece en él, retiene la palabra. Estos corintios, ya había algunos que estaban dudando de la resurrección de Cristo. Y es la razón que Pablo tiene que recordarles que hubo más de 500 testigos que lo vieron resucitado. Y después él, aunque no estuvo ahí tocando las llagas de Jesús como el incrédulo Tomás, dice que camino a Damasco, Pablo fue tumbado del caballo por un gran resplandor y el mismo Jesús le habló a Pablo, ¿por qué me persigues? Así que Pablo era un testigo de primera mano de la resurrección. Pregunto, ¿eres tú un testigo de Jesucristo, hermano? ¿Estás hablando de él? ¿Estás testificando al mundo de él o te quedas callado? ¿O tienes temor a la crítica y al rechazo de la sociedad? Déjame decirte que si no testificamos hoy, estamos cometiendo una infamia, un grave pecado. Ahora, no vamos a caer en legalismo. Es una forma de decirte que si el mundo está hablando de tantas mentiras, de tantas filosofías falsas, tú y yo que tenemos la verdad, ¿por qué debemos esconderla? ¿Por qué debemos callarla? ¿Por qué tenemos que avergonzarnos si el mundo no se avergüenza de su maldad? Hermanos, es tiempo que salgamos, que hablemos, que no nos quedemos callados. Que vengamos aquí a doblar rodillas y clamar por el mundo que se está destruyendo cada día más en perversiones, en violencia, en maldad. Ese es el mensaje del Evangelio, lo único que puede transformar y cambiar la vida. Dice Pablo entonces en el versículo 3, porque primeramente les he enseñado lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que Cristo murió. Sí, Cristo murió. Él experimentó muerte como cualquier ser humano, aunque siendo 100% Dios en su calidad de humano, en su posición de humano, 100% humano, él experimentó la muerte. La Biblia dice claramente que la paga del pecado es la muerte. Y Cristo se hizo pecado. Él tomó tus pecados y los míos y él pagó con su muerte por nuestro pecado. Pero ¿por qué tenemos que afirmar que él murió? El mundo lo ve como un fracaso. Si él murió, entonces fracasó. Pero nosotros miramos hacia la tumba y vemos la victoria. Él no fracasó. Él venció. Pero tenemos que declarar la verdad que está en la Biblia. Cristo murió. ¿Sabe que hay quienes se han empeñado en demostrar que él no murió? Porque nuestro mensaje consiste en un Cristo crucificado y muriendo en una cruz, derramando su sangre por los pecadores, para que Dios el Padre pudiera aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Él tenía que morir. Y entonces nuestro mensaje se sella, se certifica, se comprueba con el poder de la resurrección. Cristo salió de la tumba vencedor. Amén. Ese es nuestro mensaje completo. El escritor e investigador Michael Bengent, autor de una fábula que muchos han comprado y leído por ahí, que se llama El Santo Grial, escribió otra fábula que se llamó La Vida Secreta de Jesús. Y este hombre asegura que Cristo no murió en la cruz. Él dice que no hay datos históricos que avalen su muerte en la cruz. Y este escritor afirma que tampoco hubo testigos de la resurrección. Según este hombre, en su novela, dice que hay datos históricos de un hombre de ideas y filosofías muy similares a las de Jesús, que caminó allá en Cachemira, India, y allá murió, y allá hay gente que lo venera, y según él, ese es el Jesús. Este hombre parece ser que nunca ha leído la Biblia, y si la leyó, se le olvidó todo. E inventó su propia fábula. Cristo murió, dice el apóstol Pablo. Esto es lo que yo recibí y esto es lo que yo les predico. Que Cristo murió. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. Déjame decirte a ti, yo no sé quién eres tú. Muchos están quizá visitando nuestra iglesia hoy por primera vez. Pero yo quiero decirte que Jesús conoce tus pecados. Dios ha mirado cada uno de tus pecados. No le son ocultos a Dios. Él mira tus pensamientos. Él mira los anhelos y deseos de tu corazón. Y si no son conforme a su voluntad, conforme a su verdad, Dios les llama pecado. Opuestos a su voluntad. Toda decisión nuestra que se opone a la voluntad de Dios se llama pecado. Toda transgresión a la ley de Dios se llama pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Si tú no has creído y aceptado a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, si tú no has aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz como el pago por tus pecados, si no has decidido seguirlo y caminar con Él, yo tengo una mala noticia para ti. El día que tú mueras, descenderás eternamente al infierno. Pero no estoy aquí para darte malas noticias, porque hoy hemos celebrado y hemos gritado que Cristo vive. Y esa es la buena noticia que quiero decirte a ti esta mañana. Si tú te arrepientes hoy, si tú reconoces a Jesús como Señor de tu vida, tú puedes tener esta victoria, vida eterna. Es decir, si tú crees en Jesucristo, Él te promete el regalo de la salvación. Por eso murió, para pagar nuestros pecados. Y si sabes, era necesario que muriera. Tenía que hacerlo. Ahí en Lucas, tengo ese pasaje ahí en pantalla, en Lucas 24, verso 46 al 47, Jesús les dijo, así está escrito. ¿Sabe qué? Estaba profetizado. Él tenía que morir conforme a la escritura. Así fue necesario, dice, que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día y que se predicara, escúchelo bien, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Por eso no tengo ningún temor a decirte a ti que te arrepientas esta mañana, porque ese es el mensaje que los discípulos de Jesús salieron a predicar. Era necesario que él muriera, pero también era necesario que se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Si tú no te arrepientes, en vano seguirás viniendo a una iglesia cada domingo de resurrección. Será una tradición vacía. sin propósito. Si tú no confiesas tus pecados al Señor y los abandonas, saldrás de este lugar igual que como entraste, vacío, sin razón, sin propósito. Y ojalá que no seas uno de tantos que mueren en una tragedia como las que hemos estado escuchando en estos últimos días. Porque después de la muerte ya no habrá oportunidad. Es ahora, en vida, cuando usted tiene que aceptar a Jesús. Amén. Ahora, hay pruebas de que Él murió. Ahí en Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, Él entregó el Espíritu. Los mismos discípulos de Jesús testifican que Él murió. Y como murió, pagó nuestra deuda de pecado. Este es el enfoque central. Este es el mensaje transformador del Evangelio. Esto es lo que llamamos la palabra de la cruz. Este es el mensaje que ha sido sellado y certificado por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, el Evangelio. Y Pablo termina diciendo que fue sepultado, versículo 4, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vaya la historia en Lucas 24, versículo 1 al 10, porque Lucas se dio a la tarea de investigar. Él era investigador y recopiló todos los hechos en torno a la vida de Jesús mejor que ninguno de los otros evangelistas. ¿Y qué mejor que Lucas para narrarnos el gran acontecimiento de la resurrección? En Lucas 24, versículo 1 al 10, por favor, lea conmigo. Detenidamente, transpórtese a aquel lugar en Jerusalén. Hace poco más de 2000 años. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, escúchelo bien, entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Se acordaron de sus palabras y, volviendo de aquel sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran las mujeres María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Voy a ir hasta el verso 11 y 12, y dice: mas a ellos les parecían locura. Estamos hablando de hombres que caminaron con Jesús. Pero dice que las palabras de estas mujeres les parecían locura, las palabras de ellas, y no las creían. Por eso puedo garantizar que aquí entre nosotros hay muchos que todavía no creen las palabras de Jesús. No se ofenda. Es verdad. Dios no le rechaza por eso. Aquí estaban estos que habían caminado 3 años con Cristo. 3 años. Vieron los milagros más espectaculares que nadie jamás hubiera visto. Le vieron caminar sobre el agua. Vieron a Lázaro salir de la tumba ante la autoridad del Hijo de Dios. Vieron el pan multiplicarse en cientos y cientos de 5 panes y 2 peces. Vieron muertos resucitados. Pero cuando las mujeres les dijeron que Jesús estaba vivo, ellos no creían. Pregunto, ¿ya olvidaste todos los mensajes que has escuchado por todos los años que has ido a una iglesia, hermano? Es posible que en momentos de prueba, de aflicción, nos pase lo que les pasó a estas mujeres. Pero ¿sabe qué? Cuando ellas escucharon el anuncio de los ángeles, la esperanza resurgió. Y yo quiero que esta mañana la esperanza pueda resurgir en tu corazón. No importa si estás pasando por momentos de tragedia, de dolor, de crisis en tu vida. Yo no conozco lo que está pasando en tu corazón, pero si tú estás atravesando por situaciones difíciles, quiero decirte, la esperanza no ha muerto. Para ellas resurgió. En el verso 15 dice que como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Y los ángeles les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Acuérdense de lo que él les había dicho, que tenía que morir, tenía que padecer, tenía que ser crucificado, pero al tercer día él les dijo que iba a resucitar. ¿No lo recuerdan? Y en ese momento lo recordaron. ¡Qué alegría, hermanos! ¡Qué alegría para estas mujeres! Fue el anuncio más maravilloso que pudieron haber recibido luego de tanto dolor, todo el viacrucis. Toda la pasión de Jesús, estaban ahí llorando. Ya estaban resignadas a que Él había muerto. Habían llegado a la tumba para ungir el cadáver, como lo hubieran hecho con cualquier muerto. Es decir, habían perdido toda esperanza. Ya no pensaban que Cristo iba a resucitar. ¿Cuántos de nosotros perdemos la esperanza muy rápido? Ante cualquier problema, rápido perdemos la esperanza. Es más fácil ponernos a llorar y a lamentarnos. Es mucho más fácil buscar culpables y empezar a señalar que ponerte de rodillas y empezar a clamar a Dios, el mismo que te ha rescatado. Pero estoy aquí para recordártelo. Cristo no ha muerto, Él está vivo. No importa el problema que tú tengas, Jesús está vivo. Y Él está esperando que clames a Él. El ángel les recordó la promesa. Dice verso 6, la segunda parte, y el 7, acordaos de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea. Él les dijo que iba a resucitar. Tal parece que el dolor de la tragedia les cegó la mente. No podían recordar las promesas de Cristo. Y eso nos pasa a nosotros. Nos enfocamos tanto en los problemas que nos olvidamos de tantas promesas que Dios nos ha dado para nuestra vida. Y entonces andamos por la vida caminando con la cabeza agachada, pensando que bueno, soy cristiano y tengo la salvación, pero pues no tengo trabajo y no sé qué hacer. Y tengo problemas de matrimonio y mis hijos no me obedecen. Entonces el diablo te dice, entonces eres un cristiano fracasado. ¿Sabes qué? No existen los cristianos fracasados. Jesús dice, Pablo dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Tú no puedes pensar que eres un cristiano fracasado. No coincide. No tiene sentido decir soy cristiano, pero vivo una vida fracasada. Si eres cristiano, tu victoria está en Cristo. Amén. Tu victoria está en Cristo. Así que se acordaron de la promesa y inmediatamente corrieron. Y salieron a darle la buena noticia a los otros que estaban con el mismo sentir de fracaso. Ahí ocultos en el aposento alto lamentándose que Cristo ya estaba muerto. Verso 9, ahí mismo en Lucas, dice que volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y al final dice, pues que dieron esta noticia a los apóstoles. Y vemos que aquí hay propósito, hermanos. El mensaje del Evangelio comenzó a correr desde la tumba. Desde ese momento era un mensaje que tenía que correr por todas partes. Ellas corrieron a anunciarle a los apóstoles. Los apóstoles, aunque no creían en ese momento, Dios tuvo misericordia de ellos y les permitió que llegaran a la tumba. Dice el verso 11 y 12, más a ellos le parecían locura. Les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro y cuando miró adentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. La tumba vacía es una de nuestras más grandes evidencias que Jesucristo ha resucitado. ¿Sabe por qué? Nuestra fe no es una fe ciega. Nuestra fe no es fanatismo religioso. Usted y yo, mayoría de los latinos, venimos de un trasfondo religioso de una fe ciega. Nos decían, tú confía en lo que el líder religioso te diga, no lo investigues, no lo averigües, tú no puedes leer la Biblia, solo la entienden los hombres religiosos, tú acéptalo, es tu tradición, es tu costumbre y tienes que obedecerla, punto, y no preguntes. Esa era nuestra fe ciega. Yo quiero decirte a ti que teniendo una Biblia en tus manos, tú no puedes caminar con una fe ciega. Tú tienes una fe inteligente. Tú tienes una fe que se basa en evidencias profundas. Había más de 500 testigos que vieron a Jesús resucitado. Así que si los lienzos no eran evidencia, si la tumba no era evidencia suficiente, hubo más de 500 testigos. Las mismas mujeres eran testigas de primera mano que Jesús había resucitado. ¿Sabe por qué? No lo dice Lucas, pero Mateo lo menciona en su historia, que las mujeres al salir de la tumba se toparon con un hombre, pensaron que era el hortelano, el jardinero del cementerio. Y de pronto lo reconocieron. Era Jesús. Lo vieron. No solamente vieron la tumba vacía, vieron al maestro. Así que tenían el testimonio de primera mano. Por eso tenemos una fe basada en evidencias claras. La fe en la resurrección descansa en evidencias, hermanos. La fe de Pedro estaba basada en el testimonio de las mujeres y después él se convirtió en un testigo de primera mano porque él vio a Jesús, comió con él, estuvo con él después de resucitado. Hermanos, debemos entonces testificar el poder de la resurrección. Jesús no podía salir de la tumba y volar al hogar celestial sin antes darles la encomienda más importante que él tenía para sus discípulos y para nosotros. Él no podía irse. Él había venido, los había capacitado por 3 años, los había enseñado, les había mostrado el poder del Hijo de Dios, el poder de Dios. Pero ahora ellos tenían que ir al mundo y compartir todos esos testimonios. Y por eso cuando ellos fueron a Galilea, según las mujeres, se reunieron ahí con Jesús y les dio lo que llamamos la gran comisión. En Mateo 28, verso 19 al 20, ahí están las palabras de Jesús a sus discípulos. Es una orden. Si usted se considera discípulo de Cristo, esta orden es también para usted. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Y la promesa, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, hermanos, Jesucristo no solamente pensó en los discípulos, en los primeros. Él pensó en ti, Él pensó en mí, Él pensó en todo el mundo. Él dejó el mensaje de la resurrección escrito con testigos de primera mano para que todo el mundo tuviera la oportunidad de salvarse, de una vida eterna. Y en eso consiste el poder de la resurrección. Ahí, finalizando, en 1 Corintios 15:20, el poder de la resurrección no solamente nos da la seguridad de una vida después de la muerte, sino que nos da la promesa de que usted y yo, que hemos creído en Cristo, tendremos también un cuerpo nuevo. Es decir, también resucitaremos con un cuerpo glorificado como el que él tenía cuando salió de la tumba. Mire las palabras en 1 Corintios 15:20. Dice Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron es hecho. Póngase de pie esta mañana. Yo no sé cuántas veces usted ha estado en un cementerio despidiendo a un ser amado. Yo sé cuántas veces he estado predicando en un funeral. Y cada vez que lo hago, recuerdo esta maravillosa promesa de Jesús y me viene el gozo a mi corazón, mezclado con la tristeza de no ver a la persona que se fue, pero el gozo de saber que se fue a disfrutar de todas estas promesas de vida eterna en el cielo y de que él tendrá o ella tendrá un cuerpo nuevo, al igual que todo aquel que cree en Jesucristo. Cierra tus ojos esta mañana, porque todo esto sería un teatro religioso si no hiciéramos un compromiso. Así que este es momento para tomar una decisión. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera tener la seguridad de la vida eterna? ¿Habrá alguien esta mañana que humildemente reconoce que le ha fallado a Dios? ¿Que no ha vivido conforme a la voluntad de Dios? ¿Habrá alguien esta mañana que ya es una buena tradición para su vida venir a una iglesia cada domingo de resurrección, pero que todo el año no tiene ninguna relación con Dios? Si eres tú, no te sientas mal. Más bien siéntete agradecido que Dios te está dando una nueva oportunidad para el arrepentimiento. Si tú nunca has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, este es tu día. Este es tu día para tú reconocer que Jesús te puede salvar, que te puede perdonar tus pecados y que te puede dar la seguridad de una vida eterna. Si no tienes esa seguridad, levanta tu mano derecha. Yo quiero orar por ti, ahí mismo en tu lugar. Levanta su mano, si hay alguien que quiera recibir a Cristo esta mañana, levanta tu mano, no tengas miedo, hazlo con valor. Esa decisión va a marcar toda tu vida y va a cambiar todo lo que tú eres. Amén. Veo varias manos levantadas. Hay oportunidad. ¿Hay alguien más que quiera hacer esta decisión? Amén. Le felicito. Hay niños levantando su mano, hermanos. Es de los niños el reino de Dios. Pero Dios te lo quiere dar a ti también. ¿Habrá alguien más? Así con tu mano levantada, haz esta oración conmigo. Es la oración del pecador. Pídele perdón a Dios. Dígale: Señor, esta mañana te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy pecador, que te he ofendido, pero hoy te pido que vengas a mi corazón. Te pido que seas el Señor y el Salvador de mi vida. Dígale: yo creo que tú moriste por mis pecados, pero que resucitaste al tercer día para darme la vida eterna. Y hoy yo la recibo como un regalo. Yo la recibo al poner mi fe en ti, Jesús. Gracias. Gracias, Señor, por mi salvación, por la vida eterna. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Aleluya. Antes de terminar, las personas que por primera vez levantaron su mano y aceptaron a Cristo, al final pasen a la mesa de información, van a recibir un regalito. Si usted viene por primera vez, pase también para que usted reciba un regalo de bienvenida. Y luego todos vamos a compartir algunos alimentos que tenemos desde esta mañana y una bebida en el área picnic. Pero antes de terminar celebrando, quiero dar gracias primero al coro especial. Denle un aplauso de gratitud. Gracias por todo su tiempo invertido, hermanos. Dirigido por el pastor Víctor Millán. Lindo trabajo, hermano. Gracias. Al grupo de alabanza que también invirtieron horas practicando. Bajo la dirección de Hansel Flores, que esta mañana también nos dio un lindo mensaje ahí en el Cabrillo Park. Gracias. A los técnicos de pantalla y sonido allá arriba. Hay muchos. Carlos y hermana Ileana Benavente. Gracias por todo su trabajo en este proyecto. Y a los niños de Aguana, preciosos, hermosos, lindos, gracias, niños. Gracias por su trabajo para Dios. Y a sus directores, Adán Alamilla y Juan Morales. Pero también, no lo tengo en el papel, pero hermano Baltasar y con toda su familia, Marta y su hija, nos ayudaron a hacer esto. Gracias por su trabajo, hermano. Muchas gracias por trabajar para el Señor. Y mis hijos estuvieron trabajando también en todo esto, así que le doy gracias a mis hijos. por su trabajo para el Señor, ¿verdad? Es para el Señor y gloria a Dios. Así que vamos a terminar celebrando, hermanos. Pastor, adelante. Gloria a Dios. Quédese de pie.